gusto saludarle. Hoy nos encontramos en el Senado de la República, en donde en estos momentos está iniciando una reunión extraordinaria de trabajo de los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transporte, Radio, Televisión y Cinematografía, y también de Estudios Legislativos. Esta tiene el propósito de analizar el procedimiento de elección del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y, en su caso, también aprobarla. Nosotros lo invitamos a que nos acompañe en esta transmisión.
Senadora Mariana Gómez del Campo, por lo que toca a RTC.
Hay quórum, senador.
Y si me permite, le preguntaría al senador Gerardo Flores por la de Comunicaciones y Transportes si tenemos quórum en esta comisión.
Me reportan que sí tenemos quórum, señor secretario.
Tenemos quórum, presidente.
Muy bien, muchas gracias. En virtud de que existe quórum, se abre esta reunión de Comisiones Unidas. Le solicito a la secretaría dar lectura al orden del día.
Sí, el número uno del orden del día, lista de asistencia y declaratoria de quórum que ha sido llevada a cabo, mensaje de los presidentes de las Comisiones Unidas. Como número dos, lectura y en su caso aprobación del acuerdo de las mesas directivas de Comisiones Unidas sobre el procedimiento para la elección del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, o comisionada presidente, debiese yo decir. Y número cuatro, asuntos generales. Es cuento.
Muy bien, se pone a la consideración de las y los senadores esta propuesta de orden del día. Si hubiera alguna observación, les solicito nos los hagan saber.
Bueno, hemos intercambiado algunos puntos de vista en lo que arrancábamos la sesión, senador Pozos, compartirlo así con las compañeras y compañeros senadores, en relación a las fechas en que estamos solicitando que quienes deseen participar en este proceso lo manifiesten también presentando un ensayo, presentando un plan de trabajo y, por supuesto, que quedaría pendiente, una vez que conozcamos quiénes son los que han decidido dar a conocer su aspiración a través de estos documentos, pues delimitar en qué momento estaríamos llevando ya las sesiones de comparecencias.
Ok, le pediría, exactamente le pediría al senador Benjamín Robledo, antes de agradecerle su observación, si en el momento en que vayamos al análisis del acuerdo, hagamos las consideraciones que me parece podrían ser importantes para el tema. Por lo pronto, si no hubiera alguna observación con el orden del día, les pido que lo manifiesten levantando la mano. Muy bien, aprobado el orden del día. Cedo el uso de la palabra para un mensaje inicial al senador Gerardo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Sí, lo que pasa es que estamos en espera del presidente, del único presidente que hay en este momento. Vamos a dar pie que lo puedan hacer representantes de los partidos.
En efecto, yo no tenía previsto intervenir, senador, pero bueno, dado que se abre este espacio, bueno, yo creo que estamos ante un procedimiento que habla de del papel que tiene el Senado, el Congreso de la Unión y en este caso el Senado de la República, por lo que hace a la parte de la división de poderes en nuestro país. Como ustedes todos recuerdan, en el 2013 aprobamos la reforma constitucional, creamos un órgano constitucional autónomo que en efecto la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ha reconocido y ha precisado cuáles son los alcances de sus atribuciones y cuáles son los alcances de las atribuciones del Senado en su relación con el Instituto. En este contexto yo señalaría que la elección del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones es prácticamente uno de los momentos centrales de la actuación del Senado de la República en lo que tiene que ver con la vida del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un procedimiento que es atribución exclusiva del Senado, ni siquiera el Ejecutivo Federal, ni siquiera le corresponde en este caso proponer al presidente, es una atribución exclusiva de todos nosotros. Y para ello se ha convocado esta reunión para la cual se pretende discutir un procedimiento. Yo solo agregaría, en relación a las manifestaciones que hemos visto en medios, por ejemplo, con relación a la tardanza con que se está llevando a cabo este procedimiento, pues lamentablemente las condiciones, la vida interna del Senado generaron circunstancias que nos impidieron resolver esto en el momento oportuno. Lo estamos haciendo hoy, sin embargo, eso no significa que se haya creado alguna crisis. En la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la Ley Federal de Competencia Económica, en su artículo 19, respectivamente, en esos cuerpos legislativos, dejamos indicado qué ocurriría en ausencia de un presidente del pleno de estos organismos. Ese dispositivo entró en vigor el lunes a la primera hora del día. Hay en este momento una comisionada que ejerce como presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí sí quiero señalarlo, desde mi punto de vista preside el instituto, no es una suplente, es una presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones en este momento. El pleno del instituto está completo, hay 7 comisionados que pueden actuar como lo han venido haciendo, y creo que ya nos corresponde llevar a cabo este procedimiento, que repito, es facultad exclusiva del Senado de la República, y creo que pues es momento de proceder a resolver esta cuestión.
Muchas gracias al senador Juan Gerardo Flores, del Verde Ecologista, en representación de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Cedemos el uso de la palabra al senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Radio y Cinematografía.
Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al senador Pozo, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Y antes que nada, quiero pedirles una disculpa por la demora. La mía y la que tenemos en este procedimiento parlamentario, que debe haber iniciado hace mucho tiempo, porque no es nada más el hecho de que hayamos, como ya señaló el senador Flores, que tenido que utilizar un dispositivo que está planteado desde la Constitución y luego en la ley para justamente casos como este, en el que no se alcanza un acuerdo o por alguna otra razón no hay nombramiento del presidente del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, y entonces entra en acción la suplencia temporal, y hoy el instituto está bien, está tranquilo, hay presidenta del instituto, la comisionada Labardini ha asumido desde ayer a las 12 de la noche, bueno, hoy a las 12, el cargo de presidenta del instituto. Eso nos da a todos espacio para llevar a cabo este procedimiento bien. Y bien me parece que pasa y es casi sinónimo de dos cosas: con mucha transparencia y, segundo, sin prisas. Creo que en este momento, que ya está planteado el dispositivo, que el instituto está completo, con presidente, y además sigue adelante su trabajo, nosotros debemos de darnos el tiempo suficiente para hacer de este procedimiento algo ejemplar. Creo que nosotros, como senadores que aprobamos la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, que después hicimos la ley federal convergente justamente para que tanto las telecomunicaciones como la radiodifusión estuvieran reguladas en un mismo marco normativo. Nosotros quienes nombramos al primer pleno del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, y me refiero a nosotros, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, nosotros fuimos también quienes nombramos al primer presidente, al comisionado Contreras, fuimos nosotros también quienes nombramos a dos comisionados, al comisionado Juárez y al comisionado Robles, cuando por el escalonamiento otros dos comisionados terminaron sus cargos, y lo hicimos siempre así. Y creo que eso es la manera correcta, y llegamos al día de hoy, pues al inicio de este proceso. Sí, insisto, y lo he hecho públicamente, en la necesidad de hacer un llamado conjunto, no de carácter partidista ni mucho menos, pero un llamado conjunto a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que hoy además les agradecemos nos reciban aquí en su salón de protocolos, para acelerar en la medida de lo posible el nombramiento tanto del presidente o presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes como de la presidenta o el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Estoy seguro que eso nos dará certeza a todos en este proceso. Entonces, en ese sentido, la mesa directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, hoy representada aquí por su servidor, por el senador Benjamín Robles, perdón, por la senadora Mariana, te estoy haciendo ya secretario también de RTC, por la senadora Mariana Gómez del Campo, la senadora Itzel Saray, que pronto se va a integrar, hemos estado trabajando con la Comisión de Comunicaciones para llegar a un acuerdo que se pudiera votar hoy sobre el procedimiento y también sobre sus tiempos, y en ese sentido pues poderlo hacer como debe de ser en un parlamento, de manera deliberativa y de manera colegiada, que me parece es la forma como todos podremos iniciar este proceso, teniendo las reglas claras y estando de acuerdo de haber tenido un acuerdo votado por todos. Entonces, pues muchas gracias, senador Pozos, a todos los integrantes de las mesas directivas, a los integrantes de las tres comisiones, y pues enhorabuena que estamos iniciando este procedimiento el día de hoy.
Tardes. Le cedemos el uso de la palabra al senador Benjamín Robles en su calidad de secretario de la Comisión de Estudios Legislativos,
que forma parte de estas comisiones unidas y representados hoy por el senador Manuel Cavazos y un servidor. Me parece fundamental lo que hoy estamos arrancando, y por eso quisiera yo reiterar, porque creo que es el espíritu de todas y todos nosotros, respecto de la necesidad de emprender un proceso abierto de cara a la sociedad, me refiero, para la elección de quien habrá de ser presidente, quien habrá de encabezar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y lo digo porque hay que darle certeza, no solamente a este proceso, sino sobre todo darle certeza a la autonomía del instituto y del propio presidente o presidenta que estaremos eligiendo en su momento. Nosotros creemos y vemos que hay aspiraciones legítimas de quienes hoy forman parte de este instituto. Me parece que deben ser escuchados por este Senado de la República, que debemos conocer inclusive su planteamiento respecto a un plan de trabajo, sobre todo que nos demuestren que la imparcialidad y la autonomía del instituto serán el eje de lo que tendremos que seguir viendo en nuestro país. Ahora bien, también hay que decirlo, este Senado ha tenido ya diferencias importantes con el instituto. Así fue con los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, igual fue con la tarifa cero, sobre lo que recientemente también se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo esto no por marcar la diferencia, sino también por señalar que el disenso, sin duda, es parte esencial de la democracia, no le entorpece desde mi punto de vista, sino le enriquece. Pero por eso la importancia del proceso que estamos arrancando. Un proceso que, lo que corresponde a esta comisión, lo reitero porque conozco bien el pensamiento del senador Cavazos, la asumimos con una enorme responsabilidad. Estoy seguro que, igual que ustedes, nosotros lo que queremos es reiterar en los hechos el compromiso
con la autonomía del instituto frente a un cúmulo de intereses políticos, intereses económicos, que siempre habrá que enfrentar, por supuesto, en un sector como este, porque pues, el sector de las telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo del país. Entonces, la Comisión de Estudios Legislativos, lista para asumir las tareas que nos corresponde, así lo hablo en nombre de quienes formamos parte de ella, el senador Cavazos Ledesma, aquí presente, y un servidor.
Muy bien. Muchas gracias, senador. Siguiendo con el orden del día, pasaremos al punto para la aprobación del proyecto de acuerdo con relación al procedimiento para la designación del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay una propuesta de acuerdo que ha girado entre las y los compañeros senadores. Le pediré al señor secretario de cuenta de ello e iniciar la discusión sobre el mismo.
Bueno, bajo el entendido de que todos conocemos el documento que ha circulado, yo, senador, presidente de estas comisiones unidas, yo quisiera plantear que pudiésemos pasar, en todo caso, a la opinión, reflexión, debate en torno al mismo. Insisto, todos lo conocemos, los alcances, los hemos debatido inclusive antes del arranque de la sesión.
¿Están de acuerdo con el planteamiento del senador Benjamín? ¿Mande?
¿De qué documento habla?
Del dictamen.
Se hizo llegar un documento, una propuesta de acuerdo del procedimiento, el proyecto. Entonces el senador Benjamín propone que obviemos la lectura y que quienes tengan alguna observación o propuesta que la hagamos saber. Pero antes les pediría si manifiesten si están de acuerdo en que obviemos la lectura.
Sí, lo veo la lectura.
Ok, muy bien. Ahora sí.
Y solo que se obvie la lectura para poder empezar a hacer comentarios.
Entrar a la discusión del documento mismo. Muy bien. Toma, ¿no?
Sí.
Marcela. ¿Alguien más tiene alguna observación? Las observaciones son en relación al documento completo. Las fechas, los términos, la redacción, etcétera. ¿Gerardo? ¿Alguien más? Muy bien. Le hacemos el uso de la palabra a la senadora Marcela Torres Peinberg.
Buenos días a todas y a todos. He revisado el documento. Desde luego, yo envié a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía una propuesta que ya me ha indicado tanto el presidente Zoé Robledo como el secretario Pozos, que la incorporaron a este documento, lo cual agradezco. Y simplemente quisiera solicitar a las tres comisiones que, recordando que la Ley Federal de Transparencia, que aprobamos en este mismo Senado, en su artículo 66, mandata al Senado de la República a que realicemos todos nuestros procedimientos de selección y en general nuestras deliberaciones sobre diferentes leyes con un procedimiento que incorpore al tema de gobierno abierto, en este caso parlamento abierto. En ese sentido, simplemente mencionar a qué se refiere este sistema, digamos, o este método, o este procedimiento de parlamento abierto. Primero estaríamos hablando del principio de máxima publicidad, para lo cual yo solicitaría que todas las sesiones de estas comisiones unidas se transmitan por el canal del Congreso y vía streaming también por redes sociales, y que sus acuerdos y determinaciones, así como todos los documentos relevantes, se hagan públicos a través de los canales oficiales. Segundo, es el principio de rendición de cuentas. Es el otro principio que incluye el Parlamento Abierto. Aquí lo que yo solicitaría es que los criterios o parámetros de evaluación que tomemos en cuenta para seleccionar a la presidenta o al presidente del IFETEL sean criterios públicos, para que quede claro a todas las personas interesadas, mexicanas y mexicanos, cuáles serán los criterios que tomaremos en cuenta para seleccionar a la mujer o el hombre que fungirá como presidente del IFETEL. Y el tercer principio es el principio de participación ciudadana en el proceso. Entonces, que este principio de participación ciudadana esté incluido en la manera en que lo determinemos, pero que sí haya participación ciudadana en este proceso. ¿Es cuanto?
Muchas gracias, senadora. Senador Gerardo Flores.
Sí, señor presidente. Yo básicamente tengo algunos comentarios respecto a la parte, al acuerdo primero. Yo le comentaba a usted de manera previa que en este primer punto, que contiene varios incisos, por ejemplo, desde mi punto de vista, el que está contenido en el inciso A, en mi opinión, saldría sobrando o ya no sería necesario. Entiendo que hay que darle formalidad al procedimiento. La formalidad se la estamos dando con este acuerdo que sería votado. Hay ya 5 comisionados que manifestaron su intención de ser considerados, que digamos ratificarían su intención de ser considerados o no desde el momento en que presenten la documentación que se está requiriendo. Digamos que pedirles que vuelvan a firmar un escrito por el que señalen que están interesados, desde mi punto de vista creo que no sería fundamental, porque el mero hecho de presentar la documentación o no presentarla, porque puede haber que alguno de ellos haya dicho que está interesado y el día que tenga que entregar la documentación simplemente no la entregue, ya con eso damos por hecho pues que ya no está interesado en seguir en el procedimiento, ¿no?
Sí, si me permite, senador, solo para ponernos en contexto, la Comisión de Comunicación de Radio, Cine,
Radio y Televisión,
Radio y Televisión hizo un documento, elaboró un documento que envió a los comisionados del IFT, en donde les pedía manifestar su interés a todos aquellos quienes así lo desearan, de participar en el proceso para elegir al presidente. La formalidad que establece el reglamento es que las comisiones unidas, coordinadas por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, primera en turno para la dictaminación de este procedimiento, es la encargada formal de iniciar el procedimiento. Lo que el senador Gerardo Flores plantea es que este documento sea válido. Solo para ponernos en contexto, ahorita tomaremos la decisión de si procede o no procede la propuesta del general del senador Flores. Perdón, senador.
Sí. Luego, por una cuestión de forma, en el inciso B se establece el requisito de que se presente un ensayo, dice, de un máximo de 15 cuartillas. Yo comentaba con mis colegas antes de iniciar la reunión que en todo caso debería decir un ensayo de mínimo 10 cuartillas, por ejemplo, porque máximo 15 cuartillas, pues con que nos presenten una página con 2 párrafos, pues se está dando por cumplimiento al requisito, ¿no? Entonces, yo creo que lo prudente es un ensayo de al menos 10 cuartillas. Luego, en el inciso C, se pide, es una propuesta de plan de trabajo, y dice al final que contenga acciones concretas y verificables para al menos los primeros 18 meses. Ahí yo lo único que sugeriría es que lo bajemos a 12 meses. Creo que plantear 18 meses de inicio pues puede ser un poco excesivo, pero creo que 12 meses, pues sí, cualquiera de los interesados debería tener una idea de cuáles son las acciones que debería llevar a cabo el instituto los próximos 12 meses, ¿no? Sí, creo que 18 puede ser quizá un exceso. Y luego en el numeral, en el inciso D del acuerdo tercero, cuando se habla ya de la comparecencia de los interesados, que se habla de que hasta un máximo de 3 rondas de preguntas. Yo creo que quizá pueden ser 2 rondas, máximo 2 rondas, para que dejarlo abierto hasta 3. Pero lo que sí yo pondría a consideración de mis colegas, que hemos abandonado en el Senado una práctica que creo que es bastante sana, que es el hecho de ya no utilizar la réplica. Creo que sobre todo en un ejercicio de este tipo sí es importante que haya retroalimentación, o sea, la pregunta, la respuesta, y que el senador o el legislador que hizo la pregunta pues tenga la posibilidad de manifestar algunas observaciones sobre lo que respondió el interesado. Creo que desde mi punto de vista hemos hecho mal en obviar esa parte en los debates en las comisiones, y creo que ya es una práctica común, y creo que hay que rescatarla, y creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Por mi parte sería todo. En cuanto al contenido del procedimiento.
Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, senador. Senador Benjamín Romero.
Ah, perdón, una última observación nada más, antes de terminar. Creo, y tenía la intención de decirlo, lo que hizo el senador Zoe Robledo creo que fue un gesto con los comisionados de preguntarles si estaban interesados. En realidad incluso podríamos no preguntarles, porque los 7 comisionados son elegibles. O sea, podríamos no preguntarles, o sea, podríamos deliberar las comisiones en relación a los 7 comisionados, pero creo que fue un gesto en este caso de la Comisión de Radio y Televisión, de preguntarles si están interesados.
Más en uso de sus atribuciones y facultades. Muy bien. Senador Benjamín Robles.
Gracias. Bueno, continuando con lo expresado en esta parte última por parte del senador Gerardo Flores, no solamente importante, sino útil, porque inclusive ya sabemos quiénes han expresado, por las razones que ya informaron, que no aspirarían a formar parte de este ejercicio para ver quién puede participar en este proceso de elección del nuevo presidente. Yo suscribo lo que ha planteado aquí el senador Gerardo Flores. Me parece importante hacer esas correcciones a este proyecto de acuerdo para definir este procedimiento para la designación del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y diría que para no repetir, porque lo he suscrito en sus términos, solamente pondría en la mesa de discusión el tiempo, porque sean 10 cuartillas mínimo, 15 máximo, porque le estamos pidiendo un plan de trabajo de 18 meses o puede ser de 12. El plazo hasta este 14 de septiembre, 12, 13 y 14, podría ser muy breve, y valdría la pena alargarlo quizás a una semana, decía yo también antes de arrancar esta sesión de Comisiones Unidas. Entonces, dejaría para que se pueda valorar y en su momento determinar, por decisión de quienes integramos las Comisiones Unidas, ampliar el plazo para que los comisionados del IFT que quisieran participar en este proceso de designación no tuvieran 12, 13 y 14 nada más, sino hasta el próximo martes, es dar una semana completa e iniciar, porque finalmente ya tenemos presidente, o sea, no está sin cabeza el instituto. Y sí me parece que para que ellos hagan un trabajo mucho más profesional, ellos lo son, ampliar el plazo por una semana, es decir, que no fuera hasta este día 14, sino hasta el próximo martes. Y con eso dejaré ahí mis comentarios, senador.
Senador, pues ahí para...
Perdón, estamos hablando de...
De el primer acuerdo.
Sí, ¿para hasta qué día es el martes? 21.
Martes 21.
Martes...
Ok. Yo en todo caso le quitaría...
Martes 19.
Pues ya lo sé. Les vamos a quitar su cuenta. Sí, para hacer ahí algunos comentarios. Primero, efectivamente, nada más para
esa parte creo que ambos casos, en ambos casos es útil. La intención de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la solicitud de la intención, que era además, como se los manifesté en ese oficio a los comisionados en mi carácter de presidente de la comisión nada más, era porque ya había había mucho ruido respecto a quienes iban, quienes no, había quienes habían ya manifestado públicamente su interés de participar, en fin, entonces creo que eso era una simple, tenía la intención de transparentar pues quienes quieren participar de manera legítima y además legal en este procedimiento. Pero si se hace otra solicitud, me parece que es pertinente, simplemente en aras de normalizar todas las comunicaciones con los comisionados desde las Comisiones Unidas y no solamente desde la presidencia de una de ellas. Sobre los temas que han ido manifestando la senadora Marcela Torres, que efectivamente, y aprovecho para comentar que a la comisión de RTC nos llegaron diversas peticiones, una de organizaciones y personas físicas sobre la designación, que hacen una serie de planteamientos justo sobre lo mismo, parlamento abierto, open data, como dicen los norteamericanos, respecto a todos los documentos que se van integrando, lo que hicimos en los procesos de transparencia y de combate a la corrupción. Una carta de petición de Clara Luz Álvarez González, la propia solicitud de la senadora Marcela Torres Peinbert y un oficio del senador Ernesto Rufo Appel, que comparte las inquietudes de los firmantes en la carta de petición. En ese sentido, comentar, primero, en la parte del canal del Congreso, yo coincido plenamente con la senadora, habría que insistir mucho con el canal, porque estamos planteando, y me parece que incluso es hasta, es el alcance de las facultades de las comisiones, pedir que sea en función de la programación. Pero siendo este un procedimiento, de designación que no ocurre de manera regular y frecuente, sí le podríamos solicitar al canal del Congreso que tuviera esa consideración. Toda vez que, gracias a las reformas que hicimos, el canal tiene hoy su concesión ya fija y tienen una certeza distinta. Entonces, al canal del Congreso solicitarle eso para que pudiéramos sí tener todo en la transmisión de dicho canal. La parte de Open Data me parece que sí hay que precisarlo un poco más, es cierto, sobre el cómo se van agregando los documentos. Simplemente, poner un ejemplo, los oficios de intención y después los ensayos y después toda la parte de documentación, que en otros casos ya se ha hecho, se abre en el micrositio de las comisiones, de cada una de ellas, o incluso se puede hacer de manera muy fácil en uno solo sobre el procedimiento, y se van agregando en bandejas de documentos todo lo que se va procesando. Hay mucho interés, hay interés muy, muy técnico también. Ahora, sobre lo que mencionaba el senador Flores, coincido, creo que tenemos que buscar mecanismos mucho más eficientes. Déjenme poner un ejemplo. Simplemente, mientras hacía su alocución el senador Flores, el señor Proceso le hizo un comentario que fue contestado. O sea, esa práctica como de más ágil, me parece que es óptima, porque de repente nos ponemos una serie de candados y grilletes que hacen que tiene que hablar una persona y 15 minutos después le va a hacer la réplica de algo que ocurrió antes. O sea, me parece que en este proceso estamos hablando ya con comisionados, no son personas que están aspirando a un cargo, sino simplemente a ser el presidente del instituto que forman parte. Entonces, tienen conocimiento todos ellos, nosotros los nombramos, pueden solventar todos, sin duda, una comparecencia con preguntas técnicas y demás, me parece que, y coincido con el senador Flores. Ahora, sobre el tema que comentaba el senador Robles, me parece que aquí podríamos hacer algo muy sencillo sobre el acuerdo, porque quizá el problema está en que estamos conjuntando oficio de intención con ensayo, y no son lo mismo. Yo estoy de acuerdo que el oficio de intención tenga el día de hoy, mañana y pasado, es decir, 12, 14, 13 y 14, para manifestar la intención. Pues no creo que quienes van a participar ya lo manifestaron, quien en algún momento haya decidido no hacerlo, pues simplemente no presente el ensayo y punto, el oficio, perdón. Pero para el ensayo coincido, Además, ahora que el Sinodal Flores ya les incrementó la extensión del mismo, pues que sí son muy pocos días de aquí a pasado mañana presentar un programa de trabajo, un ensayo de mínimo 10 cuartillas y demás, pues sí está como más pesado. Entonces, si que separáramos dos, y me refiero a los secretarios técnicos, si separáramos en un acuerdo solo los oficios de intención y en otro acuerdo los ensayos con una fecha hacia la próxima semana, podríamos resolver eso de manera muy sencilla. Y sobre lo que planteó la senadora Marcela Torres de la participación de la sociedad civil, yo creo que la sociedad civil debe de participar porque además hay un conocimiento técnico y una experiencia muy importante en la parte, en el inciso D, en el H, plantea que al concluir las rondas de preguntas de los legisladores se abren dos rondas para seleccionar en una tómbola preguntas secretas que haga la sociedad civil.
Digo secretas por decir algo, ¿no?
O sea, vaya, sí, secretas en el sentido de que no, que estén ahí, que se puedan conocer, pero que aleatoriamente se saca la pregunta. Exacto, es más que secreta, es que el procedimiento es aleatorio. Se conoce una batería de preguntas y el asunto es que aleatoriamente se pueda seleccionar. Exacto, es cierto, no es que la pregunta sea secreta o mucho menos, sino que la pregunta se conoce, pero se selecciona aleatoriamente. Y ahí sí solicitarle, y le pueden poner tómbola a otro nombre también, no necesariamente es tómbola.
Porque la tómbola la usa Andrés Manuel y ya no puede
ser. Hasta en esto tienen que... Bueno, una pecera o como le quieran llamar. O le pedimos a la Lotería Nacional. Pero la intención es abrir un espacio para que también de manera muy seria y muy profesional la sociedad civil nos haga llegar esas preguntas y entonces poderlas seleccionar, hacer una batería en donde estén todas reunidas, se sepa que están ahí y simplemente es la selección aleatoria de las preguntas. Eso es, y me parece que es un buen ejercicio. Ya se ha hecho, por cierto, aquí en el Senado en otros nombramientos.
Está contenido en el acuerdo. Muy bien.
Sí, yo nada más para darle orden a esa parte, creo que es algo que nos puede complementar muy bien el trabajo que vamos a hacer. Yo creo que sería prudente pedirle a los que estén interesados en mandar preguntas, en uno, decirles que señalen a quién va dirigida, para que no caigamos de repente en la ocurrencia de meter en una tómbola para una comisionada, por ejemplo, preguntas que a lo mejor alguien, incluso porque también se puede prestar a que con ciertas intenciones perversas hizo una pregunta dirigida a otro de los candidatos, ¿no? Entonces, que cada comisionado tenga en su tómbola las preguntas que la sociedad civil hizo expresamente dirigidas a ese comisionado, ¿no? Exactamente, también que se señale de quién viene.
Muy bien, eso está bueno.
Senador Orihuela.
Gracias. Sí creo que pudiéramos caer en un escenario así como de dudas de lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos designando a alguien que debe tener un perfil técnico superior. Entonces, a mí me parece un exceso el tema de abrir a toda la sociedad civil. Primero que nos definan quién es la sociedad civil, si es cualquier persona mayor de 18 años o invitamos a los diferentes organismos que están involucrados en estos temas. Estamos hablando de elegir, de nombrar a alguien que maneja aspectos técnicos muy importantes. Entonces, a mí me gustaría que fuéramos más precisos, ¿no? Que no se prestara a un juego perverso, como ya se dijo aquí.
Por ejemplo, senador, que estén acreditados en algún sentido que tenga que ver con las telecomunicaciones.
Que sean gente que esté involucrada en los temas, que sean expertos, que sepan de qué se está hablando. Creo que eso sería lo razonable.
A ver, la senadora Mariana. Mariana, perdón.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Senador, por supuesto me parece muy importante la participación de la sociedad civil en los diferentes procesos. Yo solamente, y creo que es un poquito la línea del senador Cholo Orihuela, sí pensaría en que seamos cuidadosos en el mecanismo a seguir para que no se convierta de entrada en una comparecencia que pudiese durar 20 horas, 30 horas con los diferentes aspirantes. Sí creo, y lo digo a las tres comisiones, que hay que encontrar el mecanismo, si lo que se busca es que participen, encontrar un mecanismo muy cuidado que pueda formar parte también de un acuerdo, tal y como tenemos una, bueno, tenemos aquí el documento que se nos entregó para el procedimiento, en donde claramente sabemos cuántas participaciones va a haber de los compañeros senadores, minutos, cuánto tiempo va a estar participando el candidato. Sí pediría exactamente lo mismo para lo otro. Es un tema muy técnico. Pensar en sociedad civil en general y que vengan todos y participen y pregunten, a mí no me gustaría, y lo digo con muchísimo respeto, que el tema del IFETEL se politice, no, porque sí es un tema técnico. Es un nombramiento importantísimo. Estamos hablando del próximo presidente o presidenta, y sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Creo que no estamos cerrados en lo absoluto para que participe la sociedad civil, solamente pongamos las reglas claras del juego para que no se convierta esto en una comparecencia de entrada larguísima, sin reglas, y que se pueda perder incluso el control. Por favor, gracias.
Bueno, creo que la forma, esta idea de incorporar a la ciudadanía a través de preguntas aleatorias de parte de alguna o algún interesado es una manera. El punto medular del tema de transparencia y de parlamento abierto, el punto medular, lo más importante, es generar la certeza y la confianza en los mexicanos y mexicanas, precisamente de que el método que estamos siguiendo no está canteado ni electoralmente ni partidistamente, sino que estamos tratando de elegir a la persona más capacitada para presidir el órgano. Entonces, es justamente al revés, la idea de tener un parlamento abierto e incorporar a la participación ciudadana está dirigido a generar la confianza suficiente en las mexicanas de que este procedimiento es un procedimiento limpio, que es un procedimiento abierto, que es un procedimiento no manipulado por algunos otros intereses. Y creo que en ese sentido vale la pena hacer el esfuerzo de que sea lo más amplio posible. Si no estamos de acuerdo con el método de la tómbola, creo que hay muchas otras opciones. Por ejemplo, invitar a las sesiones a un grupo de académicos expertos de distintos orígenes y de distintas instituciones académicas a que tengan derecho a voz. Sí, obviamente sin derecho a voto, ¿no? Porque es una decisión de los y las senadoras, pero que puedan asistir a todas las sesiones, que puedan participar, que tengan derecho a voz, si es que hay un temor de que sea muy anónima la participación a través de estas preguntas aleatorias. Entonces, hay muchas formas. Creo que lo que es importante es que acordemos una que garantice la participación ciudadana para que las mexicanas y mexicanos, que es a quien nos debemos, tengan la certeza de que es un procedimiento limpio. Creo que poner suspicacias en cuanto a si se va a salir de control o no, no es un tema Creo que el tema principal es que el procedimiento genere certeza y, por otro lado, preguntar si mi petición de este principio de rendición de cuentas, que se publiquen los criterios o parámetros de evaluación de estas comisiones para tomar nuestra determinación, se aprueba o no.
Si me lo permiten, quisiera hacer algunas consideraciones. La primera es, no olvidemos, sí, sí lo tengo. La primera es que no estamos nombrando nuevos comisionados. No son personas que van a ingresar por primera vez al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son comisionados que ya tienen antigüedad en el cargo y que conocen perfectamente bien el tránsito que ha tenido la implementación de las reformas y las decisiones fundamentales que ha tomado el Instituto a través de su Pleno. Segundo, ya se ha dicho aquí, los 7 comisionados son elegibles. Nosotros mismos, ya lo refirió el senador Soblé, Zoé y el senador Flores, hemos acudido a un proceso amplio, diferente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil organizada, si vale la expresión, para nombrar a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En consecuencia, hago estas consideraciones para que en los planteamientos tengamos perfectamente claro que primero están los medios de comunicación como un ejercicio de publicidad de esta sesión, y el segundo, solo dejaría el comentario retomando a mis compañeras y compañeros que han hecho el uso de la palabra. Es un órgano altamente especializado y técnico, y me parece que no debiéramos dejar que se convierta en una oportunidad para hacer preguntas que no tienen que ver realmente con la alta tecnicidad del cargo. Es una reflexión personalísima. Le cedo el uso de la palabra a el senador Fidel de Médicis. ¿Dónde está Fidel? Ese que se había ido.
Creo que con la explicación que da el senador Raúl Pozos, pues todos debemos tener claridad, porque pareciera que se está intentando abrir una litis que no existe. Solamente los que están ahí en el IFETEL son los que pueden ser designados presidentes. Pues entonces, ahí creo que la litis que se está planteando, de que se abra la sociedad, de que se... todas esas pues quedan totalmente descartadas. Sí es importante la participación, en todo caso, de un grupo de expertos para que coadyuve en el análisis tanto del ensayo como del plan de trabajo, y que tomemos en cuenta sus consideraciones para que el que sea nombrado el nuevo presidente pues tenga las características de idoneidad, de excelencia, de ser imparcial y de ser independiente, porque esa es la idea de ese instituto, que ningún poder fáctico le pueda meter la mano, o ningún poder legalmente establecido le pueda meter la mano para direccionar en algún sentido alguna decisión que pudieran tomar. Creo que sería muy importante la participación de expertos en la revisión de eso, y que pudiéramos tomar en cuenta su opinión.
Por ejemplo, en la revisión de los ensayos. Ahí está una
plan de trabajo.
Hay una propuesta aquí del senador muy clara, que nos ayuden los expertos en el análisis de los ensayos. La tomamos muy bien. El uso de la palabra es para el senador Jesús Casillas.
Gracias, senador Pozos. Pues efectivamente, dándole una revisión aquí al acuerdo, pues me parece que a todas luces está completamente abierto, no solamente a que la población en general pueda estar atento. El hecho de que sea una sesión en la que habrán de comparecer los aspirantes, una sesión pública, que además se estará, de acuerdo a lo que establece el documento, se estará transmitiendo en tiempo real a través de los mecanismos que tiene el Congreso de la Unión, concretamente el canal de Congreso, la página de Internet, y además el tema de los ensayos. Yo creo que sí valdría la pena, senador Pozos, que pudiéramos establecer en esta, en este, pues aspiración de que sea muy transparente, que los ensayos también se estén a disposición a través del micrositio de la propia Comisión de Comunicaciones y Transportes, para que pueda acceder la gente. Y a final de cuentas, pues son tres rondas de preguntas. Yo creo que si, en un tema tan especializado, seguramente quienes tengan la intención de hacer algún tipo de cuestionamiento, alguna pregunta, pues se pueden asesorar con los expertos, ¿no? Porque entonces estamos hablando de... son cuatro grupos parlamentarios y establece el acuerdo dos rondas con la posibilidad de una tercera y luego después la famosa tómbola. Entonces, yo nada más para coincidir con lo que establece la senadora Mariana Gómez del Campo, que los mecanismos para la transparencia están dados y que quizás el tema de las preguntas pues lo podamos hacer, que nos hagan llegar y las nosotros podemos plantear, ¿no? A fin de cuentas, ya se ha dicho, es un asunto del interior del instituto, de los propios comisionados, y que a fin de cuentas nos vamos a tomar nosotros la decisión. Entonces, para adherirme a la propuesta de la senadora Mariana Gómez del Campo.
El senador Manuel Cavazos, perdón,
Pues en primer lugar, felicitar a la comisión porque es un documento muy bien pensado, muy bien meditado, muy bien articulado y además enriquecido con las participaciones que aquí se han hecho. Se están tomando en cuenta pues todos los requisitos o características que distinguen al Parlamento abierto, que es una derivación del gobierno abierto, en todo caso sería legislativo abierto, y hay un legislativo abierto a través de estas consideraciones, a través del micrositio, del canal del Congreso, de la posibilidad de la tómbola, la posibilidad de invitar académicos, expertos, cámaras, organismos especializados, etcétera. Pero yo quiero volver al tema del ensayo. Yo prefiero la primera propuesta de que el ensayo se presente 12, 13 y 14, por una sencilla razón. Quienes van a hacer el ensayo, como aquí se dijo, son los comisionados y son expertos. Y si en tres días, o dos días, o un día, no pueden hacer un documento de esta naturaleza, no merecen estar en la ronda.
¿Y el plan de trabajo?
Es el documento incluye plan de trabajo, propuestas, la visión, como aquí se dice, la visión que tienen del instituto, la perspectiva, la trascendencia, etcétera. Eso está cubierto ya en este documento y eso se puede muy bien cubrir por expertos, y son expertos a los que estamos convocando en estos periodos que me parecen razonables. Alargarlos no les veo mucho sentido. Ahora, el ensayo va a estar a la disposición de todos, como aquí se planteó. Va a estar en el micrositio, se puede someter a la consideración de expertos, pero es solo un argumento o es solo una de las calificaciones, porque pueden presentar el mejor de los ensayos y a la hora de las comparecencias no hay compatibilidad entre la calidad del ensayo y la calidad de la presentación o de las respuestas. Por eso la calificación queda en última instancia solamente en el Senado, ni en los expertos, ni en la sociedad civil, sino en el Senado. Y tiene como punto de partida, pero no como parámetro único, el ensayo. De manera que mi propuesta concreta es dejar las fechas como están, 12, 13 y 14, y puede ser incluso una especie de sedazo para empezar desde ahí la selección. El que no pueda integrar un buen ensayo en estos días no merece estar en la siguiente
ronda. Perdón, senador, nada más para aclarar ahí, como desde la presidencia, en función de que nosotros redactamos también este documento. Mire, senador Pozos, senador Cavazos, perdón. Sobre el tema del ensayo, como bien lo han mencionado, quienes son elegibles son los siete comisionados, 5 que manifestaron su interés. Vamos a pensar que son los mismos 5. Son comisionados que están en funciones, mañana tienen pleno. Y son muchas las cosas que tienen que hacer, como para que los senadores les digamos, detengan todo y pónganse a hacer un ensayo en 3 días, pasado mañana. Vea la hora que es ahora. O sea, es lo que en lo que nos ponemos de acuerdo hoy, la tarde del día de hoy, el día de mañana que tienen pleno en el IFT, porque sesionan los días miércoles y tienen muchas cosas que resolver. Yo prefiero que se les arruinemos su puente patrio a que les pongamos un asunto de 2 días. Bueno, porque tendrían que ponerse a trabajar en el ensayo. No están ellos solamente pensando en esta postulación. Están hoy, a partir de hoy, hace unas horas, con una nueva presidencia. Están adaptando esa nueva situación, que además no tienen la certeza de cuánto tiempo va a durar. Tienen el día de mañana pleno un montón de cuestiones que resolver todavía, que están pendientes. Por eso, senador, pero no entendería yo cuál es la intención de poner a pasado mañana un ensayo que esperamos sea técnico, se sostenga y demás. Vaya, me parece que en este momento, habiendo el mecanismo de sustitución temporal en la presidencia, no hay una prisa para decirles que pasado mañana nos presenten un ensayo, un plan de trabajo y demás, cuando nosotros somos quienes estamos en falta, senador. Nosotros somos quienes llevamos este proceso, que lo pudimos haber hecho durante el receso, hasta este momento. Entonces, sí creo que no es un asunto que merezcan o no, ellos se merecen, no por lo que consideremos nosotros, son hoy comisionados, son comisionados por un proceso democrático electivo en este Senado. No se va a calcular, si no presentas un ensayo en 3 días, no mereces estar ahí, no mereces ser presidente. No creo que sea un criterio objetivo para el nombramiento del presidente. Yo sí creo que las cartas de intención, sí, eso, incluso algo que a algunos les llevará tiempo de reflexión sobre su decidir si quieren participar o no, estoy totalmente claro que lo pueden hacer de aquí al 14. Incluso seguramente algunos lo harán hasta el plazo, porque entraron en una consideración si quieren o no participar. Hay que recordar que hoy de los 5, pues quizá algunos decidan ya no participar. Entonces, el tema del ensayo, me parece que darles el tiempo, hasta por un asunto de respeto hacia la próxima semana, no interfiere en ningún momento el proceso de nombramiento que estamos teniendo. Ahora, yo sí quiero hacer un planteamiento sobre el tema de la participación de la sociedad civil. No es, como ya mencionó la señora Marcela, no es tanto un asunto de no están legislando, no están votando, ni mucho menos, pero tampoco son audiencias públicas de expertos que van a venir a hacer planteamientos. Ese proceso ya pasó, fue durante la dictaminación de la ley, y fue amplio, por cierto. El asunto de intentar incorporar a la sociedad civil, a la academia, a expertos y demás, pasa porque ellos están manifestando su interés de participar, interés que por cierto es muy legítimo. Simplemente decían ahora, bueno, ¿quiénes deberían de participar? Primero, ¿quiénes quieren participar de este procedimiento? Yo les digo, hay 16 organizaciones de lo más variado que nos hicieron llegar una solicitud que todos ustedes tienen desde hace, pues desde el 29 de agosto que llegó y se circuló, que van desde A Favor de lo Mejor, artículo 19, la Asociación Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la MEDI, la AMDA, la MARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Asociación Mexicana de Productores Independientes, en fin, Fundar, que ha estado muy presente aquí en muchos procesos. Son 16 organizaciones que ya nos han manifestado su interés de participar. ¿Qué es lo que creo que nosotros podemos plantearles? Que la forma que les estamos solicitando que participen es con la elaboración de preguntas técnicas muy concretas para los comisionados, que se sorteen aleatoriamente para hacérselas. ¿Quién se las va a hacer? Nosotros mismos, no las organizaciones, nosotros. El insumo que les estamos solicitando de su experiencia en el tema está ahí manifiesto. Y me parece que sería, vaya, no entendería yo cuál sería la razón para no abrevar de esa experiencia y de ese conocimiento de estas organizaciones que desean participar en un procedimiento que está de esta manera desarrollado. Entonces, y sobre lo del ensayo, yo comparto esa posición. ¿Quién debe de analizar el ensayo? Bueno, yo creo que los senadores. Claro. Los senadores tienen la facultad de asesorarse de quien quieran para decirle, mire, este ensayo tiene estas fortalezas y estas debilidades. Pero eso ya es decisión de cada senador. Porque de aquí a que nos ponemos de acuerdo quiénes son los expertos que lo van a hacer. Correcto. Me parece que es sería un proceso en sí mismo bastante largo. Entonces, creo que la incorporación de la sociedad civil por la vía de las preguntas técnicas y a la vez su selección aleatoria incorpora todo y nos deja, me parece, por lo menos a mí, tranquilo.
A ver, solo para... Ahora vamos a entrar a la particular definición de cada propuesta y vamos a tratar de construir la propuesta. Solo para hacer una consideración, ese planteamiento de preguntas es para los comisionados. En consecuencia, si estará en los micrositios, pues seguramente los comisionados tendrán acceso, los ciudadanos, las organizaciones tendrán acceso al micrositio y bueno, pues ahí tendrán oportunidad de conocer a quienes tendrán también la oportunidad de ser designados presidentes. Solo una consideración, hemos ya tenido muchas participaciones sobre el tema. Si ustedes no tienen inconveniente, le cedo el uso de la palabra al senador Cavazos por alusiones a su planteamiento. Tengo al senador Gerardo Flores y termino con el senador José Ascensión Orihuela. Eso es. Entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Adelante, senador.
Muy breve, el tema no es la participación social, esa ya está agotada. Segundo, que se entienda bien, este es el ensayo que puede servir como un cernidor, como un sedazo, dice, no, es un selector, porque parte de la capacidad y de la idoneidad es el oficio, y ellos ya tienen muchos años en el oficio, son profesionistas que han generado un oficio, tienen el manejo del arte y de la ciencia de este tema que les ocupa. Por lo tanto, están muy capacitados para hacerlo en un plazo breve, y si no lo pueden hacer en un plazo breve, ese sería una señal de que la idoneidad está sujeta a duda. Pero además, vamos a suponer que porque fue muy rápido no incluyeron algunas cosas. Tienen después su presentación de hasta 10 minutos para una exposición que sustente su idoneidad. Estos 10 minutos van a enriquecer lo que no pudieron incluir por las prisas en el ensayo. Por eso mi propuesta de que se dejen las fechas tal como están, y muchas gracias.
Muchas gracias. El senador Flores y terminamos con el senador José Ascensión.
Sí, yo muy rápidamente sobre el tema que decía el senador de Médicis, en un momento dado que participen algunos expertos para evaluar la documentación que se nos haga llegar. Yo creo que eso tendría que ser en el ámbito de cada senador, que él se haga llegar la opinión de la gente experta que él considere, porque si no le estaríamos agregando una complejidad todavía mucho mayor a cómo vamos a determinar qué expertos sí pueden participar y qué expertos no, por ejemplo. Entonces yo creo que eso debe quedar en el ámbito de cada uno de los senadores. Yo creo que hay expertos por ahí que han buscado acercarse a distintos senadores y en esa medida creo que habrá disponibilidad de opiniones para todos. Yo en la parte del ensayo sí difiero un poquito del senador Cavazos, por una cuestión, porque si bien es verdad que son gente muy capacitada, el tema de las telecomunicaciones pues es un tema bastante complejo que ha meritado incluso que la propia Corte tenga que entrar a revisar, a dilucidar, a precisar los alcances de normas, de atribuciones, y creo que presionarlos a que escriban en un espacio de tiempo tan breve un ensayo, pues creo que puede provocar o que nos hagan oficios deficientes o que de plano alguno no se siente interesado ya en participar, porque justamente se trata de temas importante es que incluso estos ensayos, al ser públicos, pueden adelantar una visión que en un momento dado ellos tienen que cuidar, porque en un momento dado alguno de los regulados puede utilizar este ensayo, por ejemplo, para pedir que se excusen en discusiones futuras de algún tema que tenga, que sea llevado al pleno. Entonces creo que sí deben ser cuidadosos, y por eso yo sí estaría de acuerdo en que quizá alguien por allá ha sugerido que se amplíe hasta el martes. Yo no veo que sea tan grave que se les dé hasta el martes para presentar.
Ahorita lo vamos a ver, senador. Solo una consideración rápido y finalmente, pues, el senador Orihuela.
Pues no tan rápido, porque es una situación neurálgica en este tema. La queja de la sociedad mexicana es que nos ha tachado de que no somos imparciales, que no somos neutrales, que hacemos designaciones con tendencia 100% política. Eso es algo que tenemos que tratar de evitar, que nos acusen de eso. Por eso la propuesta de que sea un grupo de expertos, incluso lo que esos expertos pudieran determinar, tendría que ser lo que se respetara, es decir, un cuerpo colegiado que hiciera la designación desde la visión de los expertos. Estos son las personas más calificadas de los que están ahí adentro. Sí, entonces los que no están de acuerdo con eso, pues porque toda su vida se han dedicado a poner afines al presidente de la República, se han dedicado a poner afines a sus partidos políticos, se han dedicado a poner afines a sus intereses personales o de grupo. Eso es lo que la sociedad mexicana ya no quiere. Por eso la propuesta, Raúl. Por eso la propuesta. Y no es de que un senador se... Pues yo lo puedo hacer. Puedo hablar con gente experta y que me ayude. Pero no se trata de que me ayude a mí, no, se trata de que en un asunto tan delicado como es nombrar al ciudadano presidente del IFETEL sea una instancia externa al Senado de la República la que pueda generar, dar su opinión. Si finalmente nosotros queremos meterle la mano y torcer el rumbo, con mucho respeto, pues ya que cada quien asuma su responsabilidad, pero yo con mucho gusto y yo con sin que me afecte mi investidura, no la van a afectar para nada, que sea alguien que tenga, que sea imparcial, que sea neutral, que no tenga que ver en el ajo político, para que diga sin más, desde la visión técnica, desde la visión de idoneidad, desde la visión de imparcialidad y de la expresión de la neutralidad, estos son los más efectivos.
Muchas gracias, don Fidel. Finalmente, el senador Orihuela.
Gracias, presidente. Bueno, yo le diría a mi compañero de Medici que esa etapa ya pasó. Esa etapa a la que él se refiere se llevó a cabo cuando se designaron a los comisionados. Los comisionados pasaron ese proceso. Estamos hablando de un universo cerrado que ya fue sujeto a todo ese procedimiento al que él se refiere. Por otro lado, y yo coincidiría con el senador Cavazos, por una simple razón. Si ustedes leen la carpeta que tenemos, pareciera que no la hemos visto, el señor presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía turnó oficio a los comisionados informándoles de este procedimiento el 4 de septiembre, es decir, hace una semana, pidiéndoles que ellos le informen a la comisión si tienen interés de participar. Ellos, todos los siete, aquí vienen las cartas en la carpeta, notifican a la comisión su interés de participar.
No es así.
Aquí están las siete cartas.
Algunos contestaron que no les interesa
participar. Bueno, aquí están las siete cartas manifestando su interés. Es decir, no hay sorpresa para nadie. Es un procedimiento que arrancó el presidente de la comisión el día 4 de septiembre.
Pues
hay que votarlo y ya.
Eso es. A ver, si me lo permiten.
¿Ya?
Si lo permiten, vamos a... Ya hemos agotado la discusión al respecto. Y es muy sencillo ponerlo a votación. y aquí resolveremos por mayoría quién está de acuerdo con qué.
Pero simplemente una moción, senador, como presidente de la comisión, es que votáramos cada propuesta.
Así lo voy a hacer.
Una por una.
Así lo voy a hacer.
Y nada más para aclararle al senador Orihuela, porque no debe de haber confusiones. Hay 7 oficios, efectivamente.
Sí, todos están enterados.
Sí, pero no están enterados de un procedimiento, porque no hay procedimiento. No estamos a punto de votar. No hay procedimiento. Revísenle el oficio. Yo no les notifiqué que iba a haber necesidad de un ensayo ni demás. Y de los 7, uno nos dijo, no estoy interesado en participar. Lo manifestó en un oficio. Y la comisionada Labardini, de la misma manera, dice, no estoy interesada en asumir la presidencia o participar en ese proceso, toda vez que voy a asumir la presidencia. Entonces, solo para aclararlo, son 5 de 7, para que no se genere esa...
Es correcto. Sí. Muy bien.
Se va a incluir la propuesta del senador de Médici, ¿verdad? Para votación.
Ahorita le vamos a votar una por una. Muy bien. Aquí tengo el registro de varias propuestas.
Exacto, hay varias.
Marcela comentó el principio del legislativo abierto, con la máxima publicidad, rendición de cuentas y la participación ciudadana.
A ver, ¿qué?
El tema de los criterios, pues habría que preguntárselo a las y los senadores. Finalmente son ellos quienes, en atribución de lo que establece la Constitución, pues son los que decidirán a quién vamos a elegir como presidente.
Ah, no, eso sí, pero nada más los criterios con los que vamos a tomar la decisión es parte del procedimiento de Parlamento Abierto, es decir, se va a tomar en cuenta tal...
Bueno, está dentro de los propios considerandos de la ley, pero bueno, está bien. Solo quisiera preguntarles si en lo general estamos de acuerdo en el documento que se ha presentado como acuerdo para el procedimiento para elegir al presidente del IFT. ¿Sí? Muy bien, estamos ahora en lo particular. Marcela hizo una propuesta en 3 partes y nos comenta solo el tema de los criterios. Yo debo decirles que los criterios pues son los que contiene la visión de cada senador a senador y la propia ley. Cada uno tendrá la responsabilidad de asumir la consecuencia de su decisión, y para eso estamos estableciendo mecanismos de evaluación, de idoneidad, etcétera, etcétera, la comparecencia, el ensayo, el plan de trabajo, etcétera, etcétera. Gerardo Flores planteaba que, habiéndose hecho un oficio por parte de la Comisión de Radio y Televisión, que ya no fuéramos con un oficio Comisiones Unidas. Creo que debiéramos hacer la formalidad de enviar un oficio de Comisiones Unidas para el procedimiento. Muy bien. 2. Hablaba de que el documento establece un máximo y no un mínimo de cuartillas. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo en que sea un mínimo de cuartillas para no establecer ni una confusión con el tema de la amplitud del documento?
Que sea mínimo 10 cuartillas.
Muy bien, mínimo 10 cuartillas.
Mínimo 10 cuartillas.
Y hablaba de un plan de trabajo, así lo dice el documento, de 18 meses. El senador Gerardo Flores plantea que fueran solo 12. De acuerdo. Y hablaba de hasta 3 rondas el documento. Hasta 3 quiere decir que puede ser una, puede ser 2 o puede ser hasta 3.
Antes de eso estaba el tema de los plazos para la presentación del oficio y el plazo para la frente.
No, es después. Ahorita, ahí voy. Sí. Estoy yendo propuesto. Entonces, en términos de redacción, dice el documento hasta 3 rondas. El senador Flores propone que sean hasta 2 rondas. Para que pueda haber réplica de 2 minutos. 2 rondas y una réplica.
Dos. Seamos 2.
La 3 y réplica,
¿no? Los que estén de acuerdo en que sean hasta 2 rondas.
2 rondas con una réplica.
Con una réplica.
Sí, con una réplica.
Muy bien.
Oiga, pero los criterios, a ver, además,
claro que es la decisión de los senadores, pues nadie está esperando que no sean los senadores quienes voten. A ver, vamos a poner como un ejemplo muy claro. Cuando vas a hacer un examen por oposición o cualquier cosa, lo único que te anuncian es tanto porcentaje te va a costar el ensayo, tanto te van a costar las preguntas de los senadores. Tanto, esos son los criterios generales que el tema de transparencia y parlamento abierto solicitan para que haya certeza por parte de todos de cómo vamos a evaluar a cada uno de los participantes. Creo que a nadie compromete el decir, bueno, estos son los elementos que tenemos para elementos de juicio, sí, para saber si una persona va a ser presidente o no. La única cosa es ¿qué? O sea, ¿cuánto porcentaje esto? Son los criterios que se tengan claros, no tanto para los comisionados, que creo que dominan el tema, sino para que los ciudadanos sepan con qué criterio. Creo que hasta el Senado se ahorra después cuestionamientos de ahí, ¿por qué fue así? Y por qué, si adelantamos los criterios, creo que No, los criterios que vamos... Así es, esos porcentajes de ponderación... ¿Puede
ser que lo pongamos a votación, senador? Muy bien. La senadora propone, ya hice referencia de tres propuestas, entre otras la de dar a conocer los criterios para la decisión de quién será la o el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los que estén de acuerdo en que se publiquen...
¿A conocer los criterios de cada senador?
¿De cada senador?
No.
A ver, la senadora hizo llegar a todos un planteamiento, una propuesta que tienen ya desde hace, una semana, en donde ella está planteando que se generaran criterios para decir una calificación del ensayo, una calificación de la comparecencia, okay, una calificación de las respuestas.
Eso abre la discusión de cuál va a ser la calificación.
Exactamente. Ahora, aquí la cuestión es que partimos de la base que los 7 comisionados son elegibles. ¿Quién decidirá exactamente quién será el próximo entonces, presidente? Sin dejar de recordar que todos los comisionados tienen al menos ya 4 años de comisionados. Entonces, los criterios a los que usted se refiere son los criterios del en lo general, o los criterios que usará cada senador.
No, son las consideraciones, son los numeritos.
Okay.
Sobre la discusión de ahora, yo le doy el ensayo 5%, ¿no? Ahora dale 20, ¿no? Mejor 50.
Así es.
No,
cada quien. Okay. Entonces, pregunto a compañeras y compañeros, si están de acuerdo en que los criterios estén determinados, incluso hasta con porcentajes, los que estén de acuerdo que se publiquen, que levanten la mano.
Otra vez.
Pedía, la propuesta de la senadora es que se establezca con claridad el criterio, los criterios que se utilizarán para tomar una decisión. Los que estén de acuerdo que así sea, que levanten la mano. Los que no estén de acuerdo. Muy bien. Seguimos con la siguiente propuesta. Benjamín Robles planteaba que no fuera el 12, el 13 y el 14, sino que fuera hasta el lunes 18 o martes 19. Yo les preguntaría, los que estén de acuerdo en que mantengamos la fecha del ya 12, 13 y 14, a lo mejor ya no sería, porque hoy ya estamos es 12, ¿no?
Hoy es 12.
Los que estén de acuerdo en mantener las fechas 12, 13 y 14 o 13 y 14.
No, vota primero una y después otra, ¿no?
Ok.
Sugiero.
O sea, ¿por qué no votaron la propuesta de Benjamín de que se vaya la próxima semana?
La propuesta de Benjamín.
¿Tiene razón en reponer el día de hoy? En lugar de 12, 13, 14.
Decía 13, 14, 15.
Okay.
Si este día está inhabilitado.
Nada más, lo que siempre diría es que se vote la propuesta.
No se vote la propuesta del senador Benjamín Robles es que se dé hasta el 18, lunes 18, la próxima semana. Los que estén de acuerdo, que levanten la mano. En realidad estaríamos postergando el plazo, no, 2-3 días. Porque sería sábado y domingo.
O sea, martes 18 es el
lunes 18.
Martes.
El lunes 18.
Yo entendí martes.
Originalmente planteó martes 19, pero
es que el planteamiento de Benjamín había sido una semana.
Sí, pero aquí me especificó que fuera lunes 18. Primero dijo martes Y ahorita, Pepe. Pero lunes 18.
Sí.
Ya, muy bien. Y aquí me dijo en corto, lástima que ya se fue el senador, que podría pensarse en las audiencias el día 20, miércoles 20. Les pregunto si estarían de acuerdo en que las audiencias las convocáramos para el día miércoles 20. No.
Es que sesionan el miércoles
ellos. Sí, ellos sesionan el miércoles.
O 21, jueves 21.
Sí, jueves
21. No tienen sesión el miércoles.
De la sesión vamos a sesionar.
No, miércoles 20.
No van a tener pleno del ICETES.
Nosotros el jueves tenemos sesión.
No. La propuesta que me hizo Benjamín, se las comparto. Perdón. Lo que Benjamín me comparte es que pudiéramos proponerles a ustedes, y lo podremos votar ahora mismo, si las audiencias las cumplimentamos el día miércoles 20.
Ellos tienen sesión.
Pero me comentan que no tienen sesión.
Pero lo estás comentando un funcionario menor. Creo que no
corresponde a
él pronunciarse
por
el pleno.
Pero puede ser en la tarde,
el 2
y todo el día.
A ver.
Miércoles 20 a la hora que sea posible.
Sugiero, ahorita no pongamos una fecha, platiquemos con ellos, que nos den posibilidades, hacemos el planteamiento y lo que la mayoría pueda. ¿Qué sugiero? Si hay sesión, vamos a ver muy pocos aquí en las comparecencias.
Entonces,
yo sugiero que sea en un día en el que no tenemos sesión para que le demos la seriedad, porque no podemos atender dos cosas al mismo tiempo.
Puede ser el miércoles. Ok, entonces...
Dejarla abierta.
Entonces les pregunto.
Señor, pero ellos tienen pleno del IFT.
Entonces pregunto de la siguiente manera: si no tuviera pleno el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿estamos de acuerdo en que convoquemos a la sesión de comparecencias de los comisionados para el miércoles 20?
Sí, sí, eso sí.
Lo tienen pleno.
Muy bien.
Porque no haya pleno.
Señor presidente, señor secretario, me permite.
Adelante.
Quiero primero que nada excusarme por haber llegado tarde. Tenía un compromiso agendado con anterioridad aquí en el Senado. Lo primero es que creo que la comisión que está céfala, o entiendo son dos, tienen que ser presididas. A partir de que estas comisiones están sin un titular, se complica mucho la toma de decisiones. Segundo, creo que estamos navegando en círculo. Estamos presentando una serie de objetivos que ni nosotros mismos entendemos y los estamos votando muchas veces sin razonarlos o sin haber cotejado la viabilidad de los mismos. Quiero decirles a mis compañeros, como secretario de la Comisión de CCT y miembro de RTC, que prefiero que de esta reunión salga una ficha ejecutiva bien planeada, bien pensada, en donde le ofrezcamos a los compañeros integrantes de las comisiones ya una verdad previamente canalizada y no estar tratando de tumbar lo que yo es lo que estoy proponiendo, que se presente una ficha ejecutiva y sobre esta poder tomar decisiones concretas, porque me parece que estamos tirando palos de ciego, es mi percepción. De antemano quiero decirles que yo me retiro de esta sesión en tanto no exista un orden, porque no me parece que un procedimiento se pueda realizar con las comisiones como están acéfalas, que no nos preocupemos por nombrar esos cargos y de esa manera ya tener un trabajo concreto y que tengamos la seriedad de objetivos previamente canalizados y no estar como si estuviéramos en una kermés escolar. Muchas gracias.
Gracias, senador. Muy bien, el senador Orihuela propuso que definamos la expresión semántica de sociedad civil y de expertos. Ya quedó librada esta discusión, ¿verdad? Muy bien. Mariana hizo alusión al mismo tema. De Médicis comentaba que no era necesario que acudamos porque ya hicimos un proceso de discusión con la propia sociedad para elección de los comisionados. Eso es lo que entendí. Casillas propuso que se publicitaran en todos los micrositios, ya quedamos que sí, todos los ensayos, todos los documentos que estén ahí. Ya votamos lo del senador Cavazos, que lo planteó, y finalmente...
Lo de los académicos...
Es eso lo que, comentamos. Ahora, la propuesta de don Fidel... A ver, la propuesta de don Fidel era que nosotros acudiéramos a los académicos, entonces yo les preguntaría, si quieren lo votamos, sí. Si estamos de acuerdo que los académicos le digan a las Comisiones Unidas su visión, levanten la mano, y o los senadores y las senadoras pues también tendrían oportunidad de acudir con ellos de, en lo particular, ¿no?
Sí, ya no votar, ¿no?
Muy bien. Los que los que no estén de acuerdo con la propuesta del senador de Médicis, que levanten la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
El senador no vota
por
su propia
propuesta. No, está votando contra su propuesta.
Muy bien.
Sí.
Muy bien. Si mis compañeras y compañeros, si no tienen inconveniente mis compañeras y compañeros, entonces debemos de votar de manera nominal el acuerdo.
Y en sus términos.
Y en los términos en los que se ha acordado. Hay una consideración de redacción de la participación de sociedad civil. Lo vamos a procesar con mesas directivas, tratando de encontrar los mecanismos que den certeza, que den confianza y que den transparencia. Porque habían algunas diferencias en cuanto a términos semánticos. Senador.
Yo sé que ya votamos, que el miércoles, sujeto a que no haya pleno, pero nada más para que quede constancia, en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó su agenda de sesiones de pleno, y el miércoles hay pleno publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Muy bien. Muy bien. De cualquier manera, aquí se planteó que lo platicaríamos con la presidenta y ella nos podrá decir, y si ustedes me lo permiten, a través de las mesas directivas podemos comentar si ha o no lugar a la reunión de comparecencias. Muy bien, para la votación nominal, habiendo hecho la consideración del párrafo con relación a la participación de la sociedad civil, le pediría al senador José Robledo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, levante la votación correspondiente.
¿Qué es la votación?
Votación nominal.
La votación la nominal.
De la
Sí. Y nada más para aclarar, todo lo demás queda en términos del acuerdo.
Correcto.
¿No?
Se vota en lo general y en lo particular, ¿verdad?
Sí, sí. Muy bien. Pero vamos a hacer la votación nominal. ¿Dónde está aquí comunicaciones? Muy bien. La senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora nos encuentra.
Dejó su voto por escrito.
Dejó su voto por escrito, no. La senadora Mariana Gómez del Campo.
A favor.
El senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. El senador Jesús Priego Calva.
A favor.
Senador Miguel Ángel Chico Herrera.
A favor.
La senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo.
A favor.
La senadora María Marcela Torres Peinberg.
Abstención.
El senador Ernesto Rufo Appel nos encuentra. El senador Ángel Benjamín Robles Montoya se retiró. Senador Gerardo Flores Ramírez.
En favor.
El senador Marco Antonio Blázquez Salinas se encuentra. El senador Jesús Casillas Romero.
A favor.
El de la voz, a favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor y una abstención, aprobado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. De la Comisión de Estudios Legislativos solo se encuentra el senador Manuel Cavazos Lerma.
A favor.
Muchas gracias. Y de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
La comisión soy yo.
Solicitaría se considerara si el senador
secretario dejó sus consideraciones
y se la aprobaron.
Y se aprobaron, pues entendemos que está en favor de las.
Es el propio.
Si no, ¿qué sentido tendría el haber considerado lo que él planteó?
¿Están de acuerdo en la consideración del senador? Yo sí.
Que se conceda su voto.
Que sí. Se conceda su voto.
Nada más.
La comisión aprobó ya.
Perdón, la comisión Cavazos, hay un problema. No, es que no sea, esa votación no se puede aprobar. Sí, hay que llevarlo bien porque si bien no hay, está la ausencia de la presidencia y de una secretaría, hay tres integrantes.
Está don Víctor Salado.
Víctor Hermosillo.
Pero él no forma parte de esa comisión. Ah, bueno, pero con la de la votación perdón, no, era un error. Es que Benjamín es el otro integrante de la comisión. Bueno, pues.
Gracias, don Víctor.
La comisión Cavazos Hermosillo.
Muy bien, por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
En abstención.
Muy bien, don Víctor, gracias. Don Víctor, hasta abstención. Muy bien, el senador Benjamín Robles, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. El senador Juan Gerardo Flores.
A favor.
El senador Marco Antonio Blázquez.
Se fue.
Senador Ismael Hernández Deras. Senadora Lilia Guadalupe Merodio. Senador Víctor Hermosillo. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Senador Rabindranath Salazar Toledo.
A favor.
Senador Fidel de Médicis.
A favor.
Senadora Anabela Costa.
A favor.
Senadora Andrea García. Senadora Carmen Dorantes.
A favor.
Senadora Hilda Ceballos. Senador Raúl Pozo, su servidor, a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Comisión de Comunicaciones y Transportes, 8 votos a favor. Y una abstención, por lo que está aprobado el dictamen.
¿Ya está? ¿Siete?
Así es, quiero decirles que con esta reunión de Comisiones Unidas de Radio y Televisión, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, damos por iniciado formalmente el proceso para la designación del nuevo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sabedores de la importancia que tiene para el sector de telecomunicaciones y para el país entero esta designación. Hemos de reconocer que en atención a las circunstancias de esta Cámara de Senadores no hemos podido cumplir con el plazo establecido en la ley. Sin embargo, estoy convencido y seguro que todas y cada una y todos y cada uno de los senadores miembros de estas comisiones harán con una gran responsabilidad y una gran seriedad su trabajo en esta que es una de las decisiones más importantes de estos meses, que es la designación de quien dirigirá al organismo autónomo que rige la vida de las telecomunicaciones en este país. Les agradezco muchísimo que nos haya hecho el favor de estar aquí.
Y antes de hacer la declaratoria, simplemente comentar que las secretarías técnicas de las tres comisiones harán llegar hoy mismo, en unos momentos, el acuerdo con las modificaciones aprobadas.
Sí.
Simplemente para que ya todos tengan certeza y en la misma lógica pues empezar a circular ese acuerdo en los micrositios de las comisiones. Muchas gracias, secretario.
Muchas gracias y declaramos en sesión permanente estas comisiones unidas. Muchas gracias.
Concluye.